Nancy Lee DeMoss dice que el tiempo que pasas a solas con el Señor no es solo para ti.
No trates de enseñarle a tus hijos los caminos de Dios si no has estado escuchando lo que Él te ha estado diciendo a ti. No trates de corregir a tu marido o de arreglar sus cosas si no has subido a la torre de vigilia, te has puesto en guardia y has estado atenta a lo que Dios te va a decir. Habacuc dice: voy a mirar y a ver lo que Él me va a decir a mí.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. Para un profeta del Antiguo Testamento era crucial escuchar la voz de Dios con toda exactitud. No es menos importante para nosotras en el día de hoy. Nancy nos va a explicar a medida que profundicemos en este estudio titulado Habacuc, del temor a la fe.
Finalmente hemos llegado al capítulo 2 de Habacuc. Algunas de ustedes pensaron que nunca íbamos a llegar ahí. El capítulo 2 contiene tres versículos muy conocidos. Si tienes tu Biblia, ábrela en Habacuc, en el capítulo 2, y mira la segunda parte del versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Has escuchado eso antes? El justo por su fe vivirá. Es citado tres veces en el Nuevo Testamento. Y ese es uno de los versículos más conocidos y uno de los más importantes en toda tu Biblia. Ya llegaremos a esa parte en algunos días. El versículo 14 es también uno que creo que es muy familiar. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Eso nos habla del alcance del plan de Dios, nos da esperanza, nos recuerda todo lo que nos espera más adelante mientras sigamos soportando la vida en este planeta caído y lidiando con los caldeos y demás. Luego el versículo 20, que es muy conocido también, leemos: pero el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Puede que hayas escuchado este versículo, o quizás lo has visto en relación a asistir a la iglesia. En realidad, esa no es la aplicación de este versículo, y cuando lleguemos al final del capítulo 2, veremos lo que es que verdaderamente significa. Pero aquí tenemos tres versículos que son muy familiares, y creo que será muy emocionante el enterarnos del por qué estos versículos están en la Biblia, en qué contexto encajan y qué tienen que ver con todo este grandioso plan de Dios. Eso es parte de lo que veremos en los próximos días. Pero empecemos hoy en el capítulo 2, en el versículo 1. Para aquellas de ustedes que no han estado con nosotras, recapitulo un poco lo que hemos estado tratando hasta ahora. Habacuc está sosteniendo un diálogo serio, intenso y honesto con Dios. Él mira a su alrededor y ve cosas que están sucediendo en el pueblo de Dios que no debieran estar ocurriendo. Él ve el pecado, la violencia, la injusticia, la gente haciendo alarde de su desobediencia ante la ley de Dios. Y nadie hace nada al respecto. Los líderes tampoco están tomando las cosas con la seriedad que deberían. Habacuc está verdaderamente agobiado, no solo por lo que está pasando, sino porque Dios no parece estar haciendo nada al respecto. Por lo que él clama a Dios, y él ha estado orando, y él ha estado haciéndole preguntas a Dios. Y Dios finalmente le contesta: estoy trabajando en tus días. No estoy pasivo, no estoy actuando ociosamente como crees que estoy. Contrario a todas las apariencias, estoy trabajando. Pero la manera en la que estoy haciendo las cosas no es la que probablemente tú pensarías que haría. Dios le dice a Habacuc que él está levantando a los caldeos, a los babilonios, para que vengan y disciplinen a los judíos. Y Habacuc reacciona con un ¿qué? Eso no era lo que yo tenía en mente. Sé que necesitan disciplina, sé que necesitan castigo, pero los caldeos... ellos son malos, son muy malos. ¿Cómo puedes usar a gente tan malvada, tan viciosa, tan violenta y sin escrúpulos como los caldeos? ¿Cómo pueden ser ellos el instrumento que utilices para cumplir tus propósitos? ¿Cómo un Dios santo puede utilizar a gente profana para llevar a cabo su trabajo? Por lo que Habacuc lucha con Dios. Y eso es lo que su nombre significa, uno que lucha. Él está luchando con estas preguntas tan duras. Y hemos dicho que no está mal el hacer preguntas acerca del por qué o por cuánto tiempo, mientras no lo hagas con el puño apretado contra Dios, sino con un corazón que realmente busca. Y yo creo que ese era el corazón de Habacuc. Pero en el proceso de hacer estas preguntas, él está cayendo en cuenta de que está conociendo algo acerca de Dios que es aún más importante que obtener todas las respuestas. A veces hablamos y decimos, no puedo esperar llegar al cielo y saber todas las respuestas a todas las cosas que no tienen sentido aquí en la tierra. Y no es que Dios va a sacar su computadora y nos va a poner en pantalla todas las respuestas. Creo que en el cielo no vamos a estar muy interesadas en conocerlas. Cuando lo veamos como Él es, Él va a ser suficiente respuesta. Y eso es lo que Dios está haciendo por Habacuc. Él se le está revelando a Habacuc, diciendo, Habacuc, soy la respuesta a tus preguntas, a tus problemas y a tus asuntos. Cuando no puedas comprender mis caminos o a mí, lo único que puedes hacer es confiar. En eso es en lo que siempre caemos. El justo por su fe vivirá. Y vas a escuchar esto varias veces antes de que terminemos esta serie. Ahora, al final del capítulo 1, Habacuc está desconcertado con eso de que Dios haya escogido a los caldeos. E incluso dio una descripción gráfica al respecto. Es como que todos somos peces en el mar y los caldeos lleguen con sus anzuelos y nos saquen del agua. Ellos matan sin piedad. ¿Durará esto toda la eternidad? Habacuc se ha alborotado al describirle sus preocupaciones a Dios. De hecho, ese es el último versículo del capítulo 1, el versículo 17, con una pregunta. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Y de nuevo, a medida que medito en este pasaje, siento como que hay una gran pausa sin respuesta. Por lo que, ¿qué va a hacer Habacuc ahora? ¿Qué hace mientras dura el silencio? En el capítulo 2, versículo 1, Habacuc dice, «Estaré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice». ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Ahora bien, creo que este es el momento clave del libro, en lo concerniente a la historia de Habacuc. Habacuc va a su torre de vigilia. Estaré en mi puesto de guardia en la torre. No creo que esta sea una torre de vigilia o una fortaleza en sentido literal. La mayoría estaría de acuerdo con eso. Es una imagen de Habacuc diciendo, yo voy a irme a un lugar solo, apartado y silencioso, para tratar de entender lo que está pasando desde la perspectiva de Dios. Es imaginarse una actitud de expectación. Habacuc está viéndose a sí mismo como un centinela en una fortaleza. Y puedes imaginarte una torre alta y a un centinela haciendo guardia de pie, observándolo todo. Él quiere verlo desde lo alto. Él no quiere ver lo que está pasando solo desde el suelo. Él quiere mirar el horizonte y ver qué es lo que está pasando, cuál es el panorama. Por lo que Habacuc está diciendo, quiero ver por encima de mis circunstancias, quiero ver la perspectiva de Dios en todo esto. Y déjenme decirles, amigas, que es en ese puesto de guardia donde encontramos esperanza. Es donde encontramos perspectiva. Es donde miras hacia el Señor, esperas por Él y oyes lo que Él te dice. Es donde dejamos de hablar y finalmente dejamos a Dios hablar. Y eso lo veremos múltiples veces en las Escrituras. Ya hablaremos a través de esta serie sobre algunas mujeres que tenían mucho que decirle a Dios, como Habacuc, y que al final se quedan sin palabras. Y luego dicen, ok, ahora estoy lista para escucharte. Es casi como si Dios dijera, déjame saber cuando acabes de hablar, y te voy a decir lo que pienso acerca de esto. Pero tienes que llevar tu corazón a un lugar tranquilo y callado, un lugar donde te dispongas a esperar y a escuchar a Dios hablar. Esa es la actitud que necesitamos tener al abrir la palabra de Dios. Voy a ponerme de guardia en mi torre. De hecho, he estado usando este versículo recientemente en mi tiempo con Dios. Voy a subir a la torre, voy a asumir mi puesto y voy a estar atenta a todo lo que Dios me quiera decir. No más darle yo respuestas a Dios. No más decirle a Dios cómo debe dirigir el universo. No más hacerle a Dios todas mis preguntas. Solo voy a permanecer tranquila. Me voy a callar y voy a estar atenta. Y voy a tratar de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Escucharé con atención para ver lo que Él me va a decir. Matthew Henry dijo que era muy importante que cuando recurriéramos, leyéramos u oyéramos la palabra de Dios, que observáramos cuidadosamente lo que Dios nos dice a través de ella. Palabras que nos lleguen al alma, ya sean de convicción, de consuelo, de cautela, y que podamos recibirlas y someternos a su poder. Es la actitud que debemos tener cuando vamos a la iglesia y escuchamos la predicación de la palabra, o cuando abrimos nuestras Biblias en nuestro tiempo con Dios. Es la actitud de un centinela, de un guardián en su puesto, diciendo: voy a mirar el panorama y ver lo que Dios me está diciendo a mí. Dios, ¿qué es lo que me quieres decir? Y quiero enfatizar este punto porque creo que en la sociedad de hoy en día nos movemos muy rápido y siempre estamos a la carrera y muy ocupadas. Y me he percatado de que en muchas ocasiones de mi tiempo con Dios estoy apurada. La forma en la que leo la palabra de Dios es apresurada. Me tomo mis vitaminas espirituales rápidamente ese día y reviso los devocionales que tengo pendientes. Pero no he encontrado a Dios, no me he encontrado con Dios, no he oído de Dios, no he estado en mi torre de vigilia. Y muchas veces tenemos circunstancias y preguntas en nuestras vidas. Y necesito sabiduría en muchas áreas de nuestro ministerio. Necesitamos la dirección del Señor en distintas cosas. Y tengo tantas preguntas para las que no tengo respuestas. ¿Tienes asuntos pendientes en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu iglesia? Necesitas respuestas. Necesitas la perspectiva de Dios. Pero el problema es que estamos tan ocupadas trabajando, luchando y haciendo no sé cuántas cosas en nuestros estilos de vida que nunca nos detenemos a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y luego nos preguntamos por qué no obtenemos respuestas. Algunas de ustedes necesitan apagar el televisor, la computadora o la radio. Algunos amigos me han retado para que no revise mi correo electrónico hasta no haber tenido mi tiempo a solas con el Señor. Y algunas de ustedes quizás estarán pensando: no hubiera asumido que es así como vives. He caído en la rutina, en el patrón de revisar primero mi correo. Luego, cuando estaba en mi tiempo con Dios, mi corazón latía y mi mente volaba y no estaba ocupando mi puesto en la torre y escuchando a Dios. Tienes que apagarlo todo. Apagar la radio. Y no puedo creer que como maestra en la radio les esté diciendo esto. Pero necesitan apagarla. Deben aquietarse y en silencio escuchar la voz de Dios. Lo que Habacuc está haciendo es alejándose de todos sus problemas, no escapando, sino poniendo cierta distancia de por medio, quitando los ojos de sus problemas para poder enfocarse en el Señor. Él estaba desahogándose con eso de los caldeos, y al final del capítulo 1 vemos cómo dice que se va a un lugar donde pueda ver lo que Dios le va a decir. ¿Qué tiene que decirte acerca de tu matrimonio? Acerca de la situación en tu iglesia, acerca de esta persona en el trabajo, acerca de esta decisión que tienes que tomar. De esta forma, él empieza a escuchar y tiene una actitud sumisa ante lo que Dios le diga acerca de esta situación. Los profetas de Dios hacían guardia en los muros, escuchaban las palabras que salían de la boca de Dios y les hacían advertencias al pueblo. por lo que Habacuc necesitaba hacer esto no solo para sí, sino porque él era el responsable de advertir al pueblo. Él necesitaba saber qué es lo que está diciendo Dios, qué es lo que está pasando allá afuera. Ese es el trabajo de un centinela, y es crucial que esté atento en su puesto para que pueda alertar sobre el peligro. Madres, ustedes son las centinelas de sus hijos. Tienen que estar en esa torre. Necesitas ir a tu torre y escuchar lo que Dios tenga que decirte acerca de tus hijos. ¿Estás solamente criando a tus hijos? ¿Los estás vistiendo solamente o alimentando, llevándolos al piano y al ballet a tiempo? ¿O estás sacando el tiempo para decir, Dios, ¿qué quieres para este niño? ¿Qué debo enseñarle? ¿Qué es lo que tengo que supervisar en sus vidas? ¿Cómo los necesito entrenar? Señor, ¿cómo quieres que lidie con esta situación? Mantente alerta ante la posibilidad de un peligro, buscando el conocimiento de Dios para que les puedas enseñar a otras y para que veas lo que Dios está haciendo y les puedas decir a otros. El Salmo 85, el versículo 8, dice, yo voy a oír lo que Dios, mi Señor, me va a decir. Esa es la postura. Esa es la actitud. Y déjenme recordarles que como mujeres de Dios, necesitamos oír lo que Dios nos va a decir antes de que seamos sus voceras. No trates de enseñarle a tus hijos los caminos de Dios si no has estado escuchando lo que te ha estado diciendo a ti. No trates de corregir a tu marido o de arreglar sus cosas si no has subido a la torre de vigilia, si no te has puesto en guardia y has estado atenta a lo que Dios te va a decir. Habacuc dijo, yo voy a mirar para ver qué él me va a decir. Es un ajuste que me está ayudando en mi tiempo con Dios porque siempre estoy preparando mensajes para otras personas. Pero tengo que subir a mi torre, ponerme en guardia y ver lo que Dios me va a decir a mí. Comencé a estudiar el libro de Habacuc hace meses atrás, viviendo en él, meditando en él, y yo sabía que quería hacer una serie, pero primero tenía que esperar a ver lo que Dios me iba a decir a través de este libro. Y Dios me ha estado hablando en mi torre durante mi vigilia, y espero que lo que Dios me esté diciendo sea de bendición para ustedes. Eso es lo que es el ministerio. Es un derramarnos en otros luego de habernos encontrado con Dios primero. Esa es la actitud que vemos en Proverbios capítulo 8, versículo 34, donde se habla de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. ¿Es esa la actitud que tienes para con Dios cuando te está hablando? Voy a escucharlo, voy a velar todos los días. Voy a estar a la expectativa esperando que Dios me hable. Habacuc dice, voy a tomar mi puesto en la torre. Y esa no es la imagen de mi tiempo con Dios últimamente. A veces cometo el error de tratar de tener mi tiempo de silencio, de quietud con Dios en la cama. Y es ahí verdaderamente cuando mi tiempo con Dios se torna bien callado. Y no estoy diciendo que tienes que hacer tu tiempo devocional de pie. Lo que digo es que hay una postura espiritual de estar alerta, de estar presente, de estar despierta y de estar conectada. El salmista dice, despierta mi alma. Es como sacudirte a ti misma y decir, necesito estar alerta y necesito estar conectada. Imagínate a un centinela dormido en su puesto. Y cuando el enemigo se vislumbra, en el horizonte, él no lo ve. Hay vidas que podrían ponerse en peligro. Madres, quiero decirles que hay vidas corriendo peligro espiritualmente hablando. Si no tomas el tiempo cada día de mirar y ver lo que Dios te dice sobre tu vida y sobre la vida de tu familia, podrían correr peligro. Necesitas estar alerta ante cualquier peligro espiritual que se presente en tu hogar. No puedes vivir la vida haciendo cosas y corriendo de aquí para allá y manteniéndote ocupada, corriendo todo el tiempo y esperar tener la sabiduría de Dios para la vida de tus hijos. Algunos de tus hijos van a terminar en problemas porque no tuvieron una mamá que se mantuvo alerta. Una mamá todo el tiempo en guardia, esperando la dirección de Dios. Dios te da advertencias en su palabra para las vidas de tus hijos. No digo que si mantienes esa actitud, ninguno de tus hijos va a meterse en problemas. Lo que digo es que hay cosas que se pueden evitar en tu vida y en las circunstancias de aquellos a quienes amas si tomas el tiempo para estar alerta, despierta y conectada con lo que Dios tiene que decirte. Lo que Habacuc vio en la torre de vigilia cambió su vida. Y en los próximos días veremos que cuando Habacuc bajó de la torre, no era el mismo hombre que cuando subió. Lo que vio transformó su vida. Y así ha sido con muchos otros a lo largo de las Escrituras. Pienso en el profeta Isaías, por ejemplo. En el capítulo 5 vemos a Isaías anunciando aflicciones a la nación y todas estas cosas con las que los condenaba y los juzgaba. Y son cosas que deben tomarse muy en serio. Pero cuando en el capítulo 6 Isaías dice: "Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime", Isaías salió transformado de esa experiencia. Tenía una perspectiva totalmente nueva de Dios y de lo que pasaba en el mundo a su alrededor. Mira a Job también. Durante los primeros 37 capítulos, Job lucha por entender su sufrimiento. Él está luchando con Dios, reclamando su inocencia. Y llega un punto donde él dice: "Yo no merezco esto". Y visto desde la perspectiva humana, Job no merecía eso. Pero a partir del capítulo 38, Job ve a Dios. Job oye a Dios. Job se queda lo suficientemente callado como para dejar que Dios hable. Y en el proceso, él obtiene la perspectiva que Dios tiene de su sufrimiento. Y cuando sale del mismo, él no es el mismo hombre. Todo se ve diferente, todo es diferente. Él tiene esperanza, tiene fe, tiene gracia. Tiene todo lo que necesita para seguir adelante. No solo como un sobreviviente, sino como un triunfador que ha visto a Dios. Él dice: "Oh Señor, antes de estas circunstancias de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven". Él tiene una nueva perspectiva, no solo de Dios, sino de sí mismo. Él ya no se ve como una víctima inocente. Él se ve como un pecador que necesita la gracia y la misericordia de Dios. Esto pasó porque fue a su torre de vigilia y tomó el tiempo para escuchar a Dios. En el capítulo 1, Habacuc está cuestionando, está retando a Dios, está perplejo. En el mejor de los casos está confundido, quizás hasta desilusionado, incómodo y aún peor. "Señor, ¿por qué no oyes? ¿Por qué clamo y no salvas?" En el capítulo 2, él oye a Dios y llega a un punto en el que Dios le puede hablar. Y vamos a ver ese mensaje y el resto del capítulo 2 en los próximos días. Pero les adelanto que no es un mensaje fácil. Lo que él ve, lo que él oye cuando sube a la torre, no es fácil de escuchar. No es lo que él estaba esperando. Pero esa verdad lo libera. Y cuando baja de la torre y llegamos al capítulo 3, su corazón está tranquilo, está quieto y callado. Ya no contiende con Dios. Él todavía no lo entiende todo. Si así fuera, sería Dios. Pero ahora no tiene los puños apretados contra Dios. No tiene furia, solo asombro, temor, humildad, confianza y alabanza. Él puede incluso cantar en medio de las pruebas. ¿Dónde se produce este giro en los eventos? En el capítulo 2, versículo 1. "Voy a ir a mi torre, me voy a poner en guardia, voy a estar pendiente a lo que Dios me va a decir". Por lo que, ¿qué es la torre de vigilia? Es un corazón enfocado en Dios, un corazón que se levanta por encima de las voces, de los ruidos y del clamor de este mundo. Habacuc le dio un discurso a Dios, eso fue en el capítulo 1, pero ahora se calla, escucha, espera oír de Dios y eso lo transforma todo. Cuando llegas al punto en el que paras de hablar, escuchas y esperas, y ves lo que Dios te va a decir, te digo que desde esa postura todo se transforma.
¿Has pasado mucho tiempo en la torre? Nancy Lee DeMoss ha explicado por qué es tan importante para nosotras conectarnos con Dios todos los días en oración y a través de su palabra. Hoy Nancy explicó el por qué es tan crucial. Deja que ella ahora te explique cómo pasar más tiempo con el Señor también. Lee su libro En la quietud de su presencia. Te proveerá estrategias acerca de cómo sacarle provecho a la Biblia. Te enseñará a desarrollar hábitos consistentes y también te ayudará con las distracciones que usualmente nos asaltan. Puedes obtenerlo en tu librería cristiana favorita. Si vives en los Estados Unidos o Canadá, puedes ordenarlo a través de la página reviveourhearts.com o llamando al 1-800-569-5959. No sé si ya le habías dedicado tiempo al libro de Habacuc, pero como hemos visto esta semana, toca muchos tópicos que nos son útiles a las mujeres. Abarca desde la duda hasta la vida devocional, dos temas muy importantes. Mencioné al principio cuán crucial era para un profeta el escuchar a Dios. Bueno, es crucial para nosotras también. Pero oímos las cosas de Dios de forma distinta a como lo escuchaba un profeta como Habacuc. Escucha más de esto en el próximo programa. Nancy va a orar para que seamos como Habacuc y estemos atentas ante la acechanza de cualquier peligro, tanto para nosotras como para los demás.
Señor, ¿nos mostrarías lo que significa para nosotras el estar alerta en nuestras torres? El estacionarnos en una torre y esperar a ver lo que nos vas a decir. Muéstranos cómo hacer eso en medio del clamor, de los ruidos y de las ocupaciones de nuestros días. Ayúdanos a hacer todo lo que sea necesario para poder encontrarnos contigo, para poder escucharte. Gracias porque desde esa posición te vas a revelar a ti mismo y nos vas a revelar tus caminos. Cámbianos, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestras vidas mientras te buscamos para ver lo que tú tienes que decirnos. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.